Pepe Granada.
Cruz de Guía, con el patrocinio de Sima y Pilting, soluciones industriales.
Un saludo, muy buenas tardes, les habla Jorge de la Chica. Estamos ya en el tiempo que habitualmente dedicamos a las cofradías de Granada. Tenemos que comenzar nuestro programa de hoy hablando de un nombre propio, Víctor Carmona, que ha sido nombrado comisario episcopal para la cofradía de los ferroviarios tras la dimisión de la Junta de Gobierno de esta corporación. Hoy lo vamos a tener en nuestro programa. Como informó COPE a través del apartado de Cruz de Guía en nuestra web, la dimisión de esta Junta de Gobierno se produjo la semana pasada después de emitir el siguiente comunicado. A la luz de los acontecimientos que han tenido lugar a lo largo de los últimos días, los abajo firmantes, miembros de la Junta de Gobierno de la Fervorosa Hermandad de Nazarenos y Cofradía de Penitencia, el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora del Amor y el Trabajo, ferroviarios, lamenta comunicar la dimisión de las funciones que se les habían encomendado por la Iglesia para el gobierno de esta hermandad. Adoptamos esta decisión como un ejercicio de responsabilidad y buscando el bien de nuestra hermandad, de todos sus integrantes y de la Santa Madre Iglesia. Entendemos, y seguían diciendo en esta nota, que esta Junta de Gobierno no puede tomar decisiones con libertad e independencia, y es por este motivo que devolvemos el gobierno de la hermandad a la Iglesia para que sea ella la que actúe de la manera que estime más conveniente. La nota comunicaba al final que agradecían enormemente el privilegio de haber podido servir a nuestros titulares, a la Iglesia y a nuestros hermanos y hermanas, que el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora del Amor y el Trabajo velen por todos nosotros y nos iluminen para adoptar siempre las mejores decisiones. Ya les comentábamos en el anterior espacio de Cruz de Guía que existían diferentes sensibilidades en la cofradía después de que se decidiera el no contar con la cuadrilla de costaleras que habitualmente se encarga de portar a Nuestra Señora del Amor y el Trabajo, puesto que los dirigentes entendían que no había un número suficiente de costaleras y por tanto eran en ese momento relevadas, sin perjuicio que en el futuro pudieran participar con esta labor de costaleras en la hermandad. Dimisión que se produjo y nombramiento que ha seguido el de Víctor Carmona como comisario episcopal, con el que ahora tendremos la oportunidad de hablar aquí en esta sintonía de Cruz de Guía. Las cofradías granadinas están promoviendo numerosas ayudas al pueblo ucraniano en respuesta a la llamada del arzobispo don Javier Martínez. Fundamentalmente se trata de promover la recogida de productos de primera necesidad durante las numerosas convocatorias que tienen lugar estos días. De todo ello estamos dando cuenta detenida en el apartado Cruz de Guía de la página web de COPE Granada. Y hoy, este lunes 14 de marzo, a partir de las 9 de la noche, va a tener lugar la primera de las tres semifinales del concurso La Saeta de Oro, que promueve la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada. Las otras dos serán los días 21 y 28 de este mes, y la final, a la que accederán cinco cantadores, está prevista para el 4 de abril. Las sesiones se celebran en el Hotel Restaurante Pilar del Toro. El plazo de inscripción continúa abierto hasta el próximo 25 de marzo. Y este concurso internacional, La Saeta de Oro, que alcanza su octava edición, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y Cervezas Alhambra. El Viacrucis de la Federación, previsto para el pasado viernes, no pudo contar con la presencia de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, que iba a ser trasladado con este fin a la catedral. La lluvia impidió este traslado y el rezo de la piadosa oración se desarrolló en el interior del templo metropolitano, sin la presencia de este titular de la Cofradía de la Esperanza. El Viacrucis de la Federación se viene desarrollando desde 1993 y es la segunda vez en su historia que no ha podido estar precedido por una imagen vinculada a una hermandad. En 2013 estaba previsto que lo presidiera el crucificado de la sacristía de la Virgen de las Angustias, que antaño procesionaba con la hermandad patronal, pero en aquella ocasión, como en esta, la lluvia impidió el traslado. El año pasado lo presidió la Virgen de los Dolores, pero debido a la situación sanitaria, el traslado fue con medios mecánicos. Informamos también que el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Granada, a través de su concejal Eva Martín, va a presentar una moción al próximo pleno del mes en curso, de este mes de marzo, para que el Ayuntamiento aumente la subvención a las cofradías de Granada, que se canalizará a través de la Federación, y se sigue canalizando habitualmente todos los años. El deseo es que pasen de 75.000 euros anuales, que es lo que actualmente se entrega, a los 150.000 euros en 2004, es decir, el doble. Sería con un incremento de 25.000 euros cada año, empezando por este. En ese sentido, hay que recordar también que el alcalde, Francisco Cuenca, anunció al término del pregón oficial que ya se trabaja en un convenio de varios años de duración con la Federación, que recogería también esta subvención municipal que todos los años entrega a la Federación y que luego reparte a las hermandades. Este fin de semana se han multiplicado los actos. Las cofradías aparecen como dinamizadores de la vida religiosa y cultural de nuestra ciudad, con conciertos, presentaciones, conferencias, vía crucis, procesiones infantiles. De todo ello tienen siempre cumplida información en la web de COPE, en el apartado de cruces de guía, y damos especialmente cuenta en nuestra agenda cofrade los viernes, puesto que son los fines de semana cuando se multiplican estos actos. Hoy nos vamos a centrar en algunos de ellos que han tenido lugar este fin de semana, por ejemplo, la presentación de una nueva banda, la de la Victoria de la Santa Cena, y la de la nueva túnica bordada en oro por Rubén Mesa, para el Señor de Pasión, para nuestro Padre Jesús de la Pasión de la Cofradía de la Estrella, un trabajo de una categoría extraordinaria. Pero como les digo, lo primero que vamos a hacer es contactar con el comisario episcopal de la Cofradía de los Ferroviarios, nombrado a raíz de la dimisión de la Junta Directiva de esta corporación del Viernes Santo. Esta marcha que estamos escuchando es muy poco conocida, pero realmente de una categoría extraordinaria. Se titula Promesa y su autor, Luis Mejías, que fuera subdirector de la banda municipal de Granada. Como les hemos indicado al principio de nuestro programa, vamos a tomar contacto con el comisario que rige ahora mismo los destinos de la Cofradía de los Ferroviarios. Como hemos informado en COPE, ha dimitido la Junta de Gobierno de esta cofradía. Decían que, a la luz de los acontecimientos que habían tenido lugar en los últimos días, distintas sensibilidades en el seno de la cofradía, aclaramos nosotros, derivadas de la intención de sus directivos de prescindir de la cuadrilla de costaleras del Paso de Vígern, han podido ocasionar esta situación, y se ha resuelto nombrando un comisario en la persona de Víctor Carmona. Víctor, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Voy a proceder a presentarte. 43 años, muy vinculado a la Hermandad de los Ferroviarios. Ha sido diputado mayor de gobierno, capataz del Paso de Cristo. Ahora mismo eres vicehermano mayor de la Cofradía del Santo Escapulario de San Juan de Dios y tu trabajo es en el Hospital de San Rafael, precisamente como agente de pastoral. Bueno, Víctor, ¿cómo te comunicaron esta información y cómo la asumes? Porque, en principio, supongo que lo más inmediato será salvar la estación de penitencia, que se pueda celebrar la estación de penitencia el próximo Viernes Santo.
Efectivamente, o sea, bueno, buenas tardes. Y la misión ahora mismo, la vista está puesta en el Viernes Santo, en que la hermandad pueda salir ese día y hacer su estación de penitencia lo más bien posible, y después ya se irán viendo más cosas, pero lo primordial ahora mismo es sacar la procesión el Viernes Santo.
¿Cómo recibiste esta información, supongo que ofrecimiento, ¿no? Porque luego has tenido que aceptar el encargo.
Sí, en principio se puso en contacto conmigo la Federación de Cofradías para planteármelo y demás. Cuando a mí me lo dijeron, pues la verdad que pues casi se me vino el mundo encima. Yo estaba viviendo todos los acontecimientos desde fuera de la hermandad, porque ya no tenía cargo yo allí en la hermandad, llevaba ya varios años por temas laborales que no estaba allí. Seguía siendo hermano, pero no estaba con funciones, y era una empresa complicada, y al final pues decidí echas para adelante, el corazón visto.
El corazón manda, como es el lema precisamente de la Orden de San Juan de Dios, si no me equivoco, a la que te encuentras tan vinculado. Víctor, el principal problema que se plantea es de carácter logístico, es decir, estamos a menos de un mes de la celebración de la Semana Santa, dimite la Junta de Gobierno y tienes que poner en marcha una maquinaria concreta para sacar adelante la procesión. ¿Cómo estás llevando esas gestiones?
Sí, bueno, pues la verdad es que este fin de semana, pues como podréis imaginar, ha sido un fin de semana de móvil y de reuniones tremendo, y la verdad hay muchísimas cosas que están ya organizadas, el tema de bandas, el tema de flores, por ejemplo, el tema de la Legión estaba casi ya el acuerdo ya cerrado, con lo cual hay muchas cosas que ya están avanzadas. También la Junta de Gobierno anterior también me está facilitando bastante el trabajo, y con lo cual me está siendo bastante fácil en ese aspecto. Pues es verdad que nos queda poco tiempo, sí, es verdad.
He tenido la colaboración de los anteriores directivos, será poner en marcha todo. Me comentabas que con respecto a las costaleras que habitualmente portan a la Virgen de la Cofradía de los Ferroviarios, ¿vas a contar con ellas?
Sí, nosotros entendemos que realmente lo que ellas estaban reivindicando en principio era que sí estaba, porque a ella se le apartó porque no había quórum, porque no había suficiente número de niñas, no fue por otra cosa, y entonces así ellas lo manifestaron, pero ella la injusticia que veía era porque sí había niñas, lo que pasa es que después se arma el revuelo de machismo, tal cual y demás, pero que entonces lo que sí vamos a hacer es darle la oportunidad que ellas hacer una igualdad, que ellas vengan, y si hay suficientes niñas, pues por qué no, que porten a la Virgen del Amor y del Trabajo.
O sea, que va a salir la procesión con normalidad y ahora te tocará normalizar la cofradía, es decir, que esas diferentes sensibilidades que habían existido desaparezcan y todos vayan a una, pero eso será una labor a más largo plazo, imagino.
Efectivamente, o sea, como he dicho al principio, lo que ahora mismo nos interesa es el Viernes Santo, tenemos que mirar al Viernes Santo, intentar limar todas las máximas parejas posibles que me pueda encontrar en el camino. Yo tengo la suerte, pero tengo que decir que yo siempre me he llevado bien, tengo muy buena relación con toda la gente de la cofradía, yo no tengo ningún problema con nadie, con lo cual yo creo también eso ha sido el motivo por el que me hayan elegido a mí, y yo de momento con la gente que estoy hablando y demás, pues todo el mundo está colaborando, entonces creo que va a ser bastante más fácil de lo que yo pensaba.
Informábamos en COPE que ante esta situación que se había planteado a lo largo de la pasada semana, ya el lunes precisamente en Cruz de Guía, donde informábamos de que había dificultades en el seno de la hermandad, pues había habido un ofrecimiento de la Hermandad de la Esperanza para colaborar en todo lo que fuera necesario para evitar que la cofradía tuviera que suspender su estación de penitencia. No sé si ellos se han puesto o no en contacto contigo.
Sí, la Hermandad de la Esperanza inclusive mandó un correo electrónico a nuestro conciliario, don Antonio Jesús, ofreciéndose, pues si necesitamos de alguno de sus servicios en cuanto al Viernes Santo que estaban disponibles. Eso sí, lo hemos recibido.
Muy bien, entonces se va a organizar la procesión. ¿Va a venir la Legión? Que eso siempre causa una expectación enorme. Tiene muchísimos seguidores este de cuerpo militar en sus desfiles procesionales durante la Semana Santa. ¿Va a venir en el mismo número? Ya entramos casi de nuevo en los detalles logísticos. ¿En el mismo número que en otras ocasiones? ¿Va a aumentar el contingente militar? Cuéntanos.
A ver, yo por lo que poco que he podido hablar, yo lo que sé ahora mismo es por mediación de la, como le digo, de la anterior junta. Yo no me he puesto en contacto todavía con la Legión, si hay un documento de que la Legión aceptaba. Si es verdad que el número no sabían, ellos no lo habían puesto fijo, porque con el tema este de la guerra de Ucrania, ellos están en el nivel, no sé qué decirte, hay un nivel
de alerta,
que tienen ellos de alerta, y entonces ellos a lo mejor quizás no puedan traer todo el número que se esperaba, o sí, no lo sé, depende de cómo usted se encuentre este aspecto.
Bueno, ¿y algún detalle más que pueda ser novedoso de cara a la estación de penitencia?
Pues creo que no, porque sí, lo que tampoco sé ahora mismo el estado, cómo está la hermandad de cuentas, si me han, pues no lo he visto, pero sí me han hecho llegar que está todo saneado, todo bien, pero claro, después ya nos iremos contando, porque claro, hay que pagar banda, hay que pagar, todavía no se han cobrado las cuotas de los hermanos. Vamos, empezaremos la semana que viene a entregar los trajes, porque ya vamos una semana tarde. Uh-huh. Y ya iremos viendo cómo irá saliendo todo.
Bueno, lo que hace falta es que la hermandad salga adelante. Con la parroquia supongo que habrá un entente extraordinario, ¿no?
¿Cómo?
Con la parroquia, que habrá un entendimiento extraordinario, ¿no?
Sí, yo, vamos, hace poco acabo de estar otra vez hablando con el conciliario, con don Antonio Jesús, y estamos en contacto diario, y eso es lo que queremos, que la parroquia y la hermandad vayan unidos y todo hacia adelante.
Supongo que, como sucede en estos casos, no estarás solo, tendrás un núcleo de colaboradores para echarte una mano, porque si no sería una tarea ingente y difícilmente asumible. ¿Tienes ya un núcleo de colaboradores?
Sí, eso es lo que primeramente he estado haciendo, y buscando a gente para que me vaya ayudando, y entonces pues ya tengo casi toda la gente ya formada, y porque si no es imposible, claro, es imposible.
Tienes solo que hacer como una junta de gobierno, ¿no? Para ir...
Sí, entre comillas, sí, efectivamente, sí.
Víctor, nos alegramos mucho de poder hablar contigo. Deseamos que la hermandad de los ferroviarios supere estas dificultades por las que está atravesando. Vemos que está el asunto en el buen camino, y estamos aquí dispuestos a continuar informando, a ser posible, con buenas noticias sobre esta corporación del Viernes Santo. ¿Algo más que añadir?
Nada, simplemente sí dar las gracias a todas, tanto a todas las hermandades como gente que me ha mandado comunicado dándome las gracias y poniéndose a mi disposición. Agradecer, porque de verdad que se nota que en Granada todas las hermandades estamos a una.
Muchísimas gracias hasta ahora.
Gracias.
Haz un alto en el camino y refréscate en La Gran Taberna. En el centro de Granada, en Plaza Nueva, La Gran Taberna te ofrece lo mejor de su cocina. Montaditos, ibéricos, quesos y un amplio surtido de tapas variadas, además de una amplia carta de vinos. No te olvides, te esperamos en La Gran Taberna, Plaza Nueva, esquina Cuesta de Gomérez.
Olisan, empresa de servicios de limpieza, mantenimiento y conserjería. En Olisan ponemos a tu servicio todo lo necesario para el mantenimiento y limpieza de tu recinto. Somos especialistas en hoteles y restaurantes. Restauración. Nuevas oficinas en edificio Forum. Síguenos en nuestras redes sociales o en el 958 12 10 20. Olisan. Más de 25 años en el sector nos avalan.
¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. ¿Lo quieres? Lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Encima, sabemos muy bien lo que es resistir, reinventarse e innovar. Aún en circunstancias complejas, seguimos ahí, apostando por Granada, por su tejido empresarial y por su gente. Por eso, Encima, aguantamos por y para Granada. Simasa.com.
desayunos, menú diario, el mejor tapeo, la cerveza más fresquita y el mejor ambiente en bar-restaurante Casa El Sota. Bar-restaurante Casa El Sota, como siempre con nosotros en Plaza del Ralejo. Bar-restaurante Casa El Sota, historia viva de Granada desde 1905.
Un costal de pasión se titula esta marcha de la agrupación musical de La Estrella, de cuya cofradía nos vamos a ocupar en los próximos minutos, y pertenece a su disco Pasión Nazarí. Y es que una familia que desea mantenerse en el anonimato ha donado a nuestro Padre Jesús de la Pasión, el titular cristífero de la cofradía de La Estrella, una auténtica obra de arte, una túnica para el Señor diseñada por José Manuel Martínez Hurtado y bordada por Rubén Mesa. Este domingo ha sido presentada en el Salón de Actos del Colegio Ave María de San Cristóbal. El acto ha estado presentado por David Rodríguez Jiménez, quien disertó sobre el origen de la advocación de Jesús de la Pasión en Granada, para lo que se remonta a 1582, fíjese, han pasado ya años, cuando se fundó una cofradía con este título en el convento de los Trinitarios Calzados, que se alzaba donde hoy se ubica la Plaza de la Trinidad, la cual encargó 4 años después de su fundación un nazareno a Pablo de Rojas. También disertó sobre los bordados cofrades en Granada, que según informó, datan al menos de 1628, cuando se realizó el manto de las estrellas de la Virgen de las Angustias. En lo referente a las túnicas del Señor, destacó las características vestimentas de cola o caudal que vinculó al luto de la Casa Real Española y que siempre han estado presentes en el bordado granadino. En este caso, la túnica no es de cola, pero sin embargo, como digo, sí tiene una personalidad extraordinaria. Tuvimos la oportunidad de hablar con el autor del bordado y con el hermano mayor de esta cofradía albaicinera. Los escuchamos. Rubén Mesa nos acompaña, es el bordador, autor de la túnica que el próximo Jueves Santo, Dios mediante, va a estrenar el Señor de Pasión de la cofradía de La Estrella. Rubén, acaba de ver cómo es presentada y acogida de una forma entusiasta esta túnica, su trabajo. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena.
Muy buena, muchas gracias a vosotros por entrevistarme.
La gente está entusiasmada después de ver tu trabajo. Cuéntanos un poco el origen de este bordado, que parte de un diseño de Martínez Hurtado, ¿no?
Sí, bueno, una familia de hermanos de esta cofradía pues se puso en contacto conmigo y nada, pues acudí a José Manuel, porque su calidad lo avala y me gusta mucho cómo trabaja. Entonces pues acudí a él para que tuviese a bien pues diseñar un primer boceto. Se hicieron 2 bocetos, de hecho, y nos decantamos por este, que era el que más le iba al Señor, al paso, en fin, que iba en conjunción al estilo de la hermandad. Y a partir de ahí pues se hizo un diseño final que fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Hermandad y empezamos a trabajar.
Vamos a casi ilustrarnos. ¿Se borda sobre terciopelo o primero se borda en otro tejido y luego se traspasa al terciopelo?
Bueno, el proceso, a la hora de, lo primero es interpretar todas las piezas, cómo las va a hacer, las distintas puntadas. Entonces, hay piezas que se bordan directamente sobre el tejido soporte, en este caso es terciopelo, pero la gran mayoría de piezas se monta en un bastidor aparte, creándole ese volumen. Entonces, cuando tú traspasas esas piezas al diseño que está sobre el tejido soporte, haces como montar un pequeño puzzle, ¿no? En este caso, entonces tú vas montando sobre el diseño que tienes sobre la tela y vas perfilando ya sobre el tejido, con lo que creas esa limpieza de la pieza y le das ya esa forma final que va a tener.
¿Por qué se ha elegido el color rojo para la tela?
Pues sinceramente, yo creo que hemos elegido este tono burdeo porque era lo que más le iba al Señor, realmente. Es verdad que tiene una túnica lisa en color morado en sarga, pero después de darle muchas vueltas creíamos que este era el tono adecuado para esta obra, vaya.
Tengo yo por aquí apuntado que se han utilizado 13 tipos distintos de técnicas de bordado y 3 hilos, más o menos, ¿no? Esas son las cifras.
Sí, bueno, a lo que se refiere David con 3 tipos de hilos.
David es el presentador.
Exactamente, David Jiménez Muriel, que le estoy muy agradecido porque la verdad que lo ha hecho estupendamente. Los hilos que se han utilizado se refiere a los torzales, a los tipos de torzales con los que se marcan las puntadas sobre el oro. ¿Vale? Los hilos torzal de oro han sido mucho. El torzal es un hilo de algodón que es muy resistente, que es el que se usa para el tejido de los bordados. Entonces, hemos utilizado 3 tipos de torzales en distintos tonos y distintos grosores. Pero sí es verdad que lo que se refiere al oro se han utilizado, pues yo diría casi más de 20 tipos de hilos de oro, en calidad de oro fino y oro entrefino, y bueno, y las puntadas pues yo creo que son innumerables, puntita mosqueta, media onda, puntita triple, hojilla, cartulina, jiraspes, cascarillas de oro, escameados de lentejuelas, vamos, infinidad de puntadas, infinidad, multitud, miles de horas, se ha llevado cerca de casi los 3 kilos de oro, en hilo de oro, evidentemente, y bueno, y la hora ya, eso es, yo creo que son infinitas.
Bueno, estamos descubriendo un montón de palabras desconocidas para la mayoría. Si no nos puedes decir las horas, 2 años sí has empleado en hacerlo.
Sí, aproximadamente unos 2 años se ha llevado la hechura de esta túnica.
¿Solo o te ha ayudado alguien?
La gran mayoría de las cosas las hago yo solo. Sí es verdad que luego pues tengo a mi pareja que me ayuda, la antejuelita y todas esas cosas que son un poquito más fáciles de hacer y que yo le he enseñado a ella para que ella la use como si la hubiera puesto yo, y entonces pues así un poquito de mano siempre tengo también a mi buen amigo José García, que también me echa un cablecillo a montar piezas, a esto, a lo otro, en fin, pero claro, el grosso de la túnica, pues sí, es verdad que lo hago yo.
Te tengo frente a mí, te miro a los ojos, porque imagino que el esfuerzo visual para abordar debe de ser enorme.
Pues mira, te voy a decir que gracias a Dios, este año cumplo 20 años ya al frente de mi taller, y que el Señor me lo conserve muchos años, pero yo la vista la tengo al 200%.
¿No
la espalda
gafas?
No tanto, no uso gafas.
La espalda
veo muy bien, soy un águila, vaya. La espalda la tengo nada más que regular, porque bueno, las posturas, cuando abres los bastidores ya tienes que coger, adoptar posturas a veces que no son cómodas. Sobre todo en este caso a la hora de unir, porque esta túnica se ha bordado una delantera y una parte trasera, y luego en la unión de las ambas costuras van unas piezas que tapan esas costuras. Entonces tienes que adoptar unas posturas para terminar la unión de ambas partes, que a veces es, vamos, abismal, abominable, vaya.
Rubén Mesa es un artista granadino que ya lleva 20 años trabajando. Cuéntanos un poco tu biografía, cómo has aprendido, quién te ha enseñado. No sé si se trata de un artista autodidacta, me parece complejo con algo tan difícil como es el bordado.
Pues mira, realmente, a ver, yo aprendí con César Gómez Jor Román, que es un muy buen bordador, amigo gaditano, que estaba aquí en Granada estudiando y hizo varias cosillas, porque al ser yo músico, pues hice amistad con él a través de las bandas. De hecho, él hizo un banderín para mi banda, y a raíz de ahí,
pues, 3 caídas.
Exactamente. Y a raíz de ahí, pues yo me encabezoné en que yo quería llevar un mantolín para mi corneta que fuera bordado en oro, y empecé a tener amistad con él. Y sí es cierto que a mí siempre se me han dado bien las bellas artes, las manualidades, y vamos, yo he estudiado esa bella arte, entonces, pero nunca me había yo planteado el tema del bordado. Sí es verdad que a mí me hubiera gustado mucho siempre el tema de la Semana Santa. Yo quería ser escultor, siempre le calentó a mis padres la cabeza que yo quería ser escultor, pero bueno, entre unas cosas y otras,
¿ha sido bordador?
Se frustró un poco ese camino, y fíjate tú que yo trabajaba en la construcción, y en mis ratos libres, cuando terminábamos, pues me iba al taller de César y yo lo veía cómo trabajaba, y me gustaba mucho pues todo el entramado del barroco, este que siempre se trabaja mucho, los diseños, y me llamaba mucho la atención. Entonces pues decidí de empezar a ir más y hablar con él, y que me enseñara un poco, y me me llevara un poco de la mano a entender el porqué de las cosas. Y un día se me puso a mí en la cabeza que yo quería hacer una hoja, una hojita sencilla, una hoja de olivo, vaya, una hoja de punta de esta, y dije, dame una hoja y esto en materia, y me puse y la hice y digo, mira, ya la he acabado. Me dice, no me puedo creer que haya hecho esto sin haber cogido en la vida una aguja ni un hilo. Y digo, pues mira. Y a día de hoy, pues aquí estamos.
Veo que eres muy cofrade, o oigo, mejor dicho, ¿no? Porque te tenemos como bordador y acreditado, músico, no sé si también costalero. Tú, cuéntanos un poco tu biografía. Porque eso es una ventaja, porque a la hora de hacer un trabajo para una cofradía, si uno es cofrade, sabe lo que hay que realizar.
Hombre, pues eso, es que he tocado un poquillo. Es verdad que he salido de costalero cuando era más jovencillo, pero lo que mi pasión es la música. Llevo tocando 30 años la corneta y la verdad es que pues algo sé de esto ya después de tantos años. Y bueno, y es así un poquillo.
¿Dónde tocas ahora?
Ahora mismo formo parte de la banda de corneta y tambores de María Santísima de la Victoria, que precisamente se presentó allá en Santo Domingo.
Ahí estuvimos precisamente y va a ser también protagonista en nuestro programa. Bueno, Rubén, yo quisiera que me ayudaras a describir esto de la radio. No tiene imágenes. En la página web sí vamos a publicar algunas fotografías de tu trabajo, pero descríbenoslo. Yo digo, una túnica, yo lo hago con un profano, ¿no? El periodista que se acerca y dice, miren ustedes, es una túnica. En terciopelo rojo, burdeos, no sé exactamente, ahora burdeos, que lleva bordada la parte de abajo, las mangas y la parte del pecho. Pero eso es una descripción de periodista. Quiero la descripción del artista, pero para que todo el mundo lo entienda.
Bueno, pues el diseño se compone de una cenefa, la parte inferior de la túnica, que también se repite en las mangas, ¿vale? Y se compone de cuatro calles claras, unas centrales, traseras y las dos laterales, de las que remata la estrella, como no podía ser de otra manera, estando la hermandad de la estrella. Y ya, como bien ha explicado David, pues el diseño es de claro estilo barroco, neobarroco, mezclando la hojarasca típica clásica y rodeado de salcillos, de hojas de acanto. En fin, la verdad que la mezcla es muy bonita. José Manuel Hurtado acertadamente hizo un diseño espectacular.
El Jueves Santo se verá en la calle, supongo que antes se lo colocarán al Cristo para alguna actividad, ¿no?
Sí, yo creo que si no falla nada, pues supongo que el Vía Crucis del Señor el día 2 y el día 3 amanecerá ya, si Dios quiere, el Señor de Pasión con la túnica puesta.
Después de su Vía Crucis.
Exactamente, claro.
Bueno, magnífico. Para terminar de conocerte, tenemos algunos trabajos tuyos en la memoria. Por ejemplo, el banderín de la juventud del rescate, si no estoy mal informado. Los gallardetes con los que te diste a conocer de la banda de Tres Caídas. Cuéntanos un poco los trabajos que has realizado y sobre todo los proyectos de futuro, que antes te he escuchado hablar incluso del extranjero.
Sí, mira, yo empecé haciendo para lo que es empezar el tema del bordado y a manejarte un poco con la aguja, el hilo y saber empezar, empezamos haciendo aplicación, que se llama, que es una técnica un poco inferior.
O el recorte.
Sí, aplicación o recorte, como queráis llamarlo, donde te vas adentrando en el mundo del bordado. Entonces yo empecé haciendo pues unos mantolines para mi banda, para otras bandas, unos respiraderos para un palio de Lanjarón, que también estuve ayudando a César, y empecé, mi primer trabajo fue el banderín blanco de las Tres Caídas, ¿vale? Le siguió el banderín de juventud de nuestra querida hermandad del rescate. Después de eso hice también un banderín para la banda de las angustias de Alcalá. Después de eso hicimos el estandarte de nuestro Padre Jesús resucitado para la agrupación de cofradías de Marbella, diseño de mi buen amigo y siempre recordado, el maestro Eloy Telles. Después de eso hicimos la túnica para nuestro Padre Jesús de la localidad del Burgo de Ronda, bordada, ya todo esto bordado en oro. Más cosas.
Bueno, casi ya me centraría en el futuro, ¿no?
Bueno, ahora mismo se ha presentado hace unos días el guión de la banda de cornetas y tambores de nuestra Señora del Rosario de Arriate, que cumple 25 años, que ha sido
Arriate, provincia de
Ronda, también. Ronda. Sí. También hemos presentado o se va a presentar ahora el banderín de la banda de cornetas y tambores de la Santa Cruz de Almería capital, que también cumplen 25 años. Y también hemos presentado el guión de la juventud de esta hermandad también, que se va a ofrecer al público ya mismo. Y estamos ahora inmersos en los nuevos proyectos que tenemos, una túnica para nuestro Padre Jesús de las Penas de la localidad del Vendrell en Tarragona. Y luego pues se han puesto en contacto también un grupo del estado de Wisconsin en Estados Unidos, de los Carmelitas Descalzos, una asociación católica de allí, y le vamos a hacer un estandarte de la Virgen de Guadalupe bordado en oro a dos caras, diseño de Álvaro Abril. Todos estos trabajos que te he comentado son ya diseños de Álvaro Abril, con el que estamos trabajando y al que le estoy súper agradecido, porque siempre es un fenómeno para mi taller en todo lo que hace. Tiene unas manos espectaculares. Es una joya lo que tenemos aquí en Granada.
Rubén, seguiríamos hablando, pero el tiempo se nos marcha. Muchísimas gracias y reiterarte la enhorabuena. José Luis Rodríguez, que es el hermano mayor de la cofradía de la Estrella, enhorabuena por esta donación de una familia que quiere mantenerlo en silencio, de la túnica de que va a estrenar el Señor de Pasión. Cuéntanos esto, ¿cómo sucede?
Pues muchas gracias, Jorge. Pues estando Estrella de Martínez, de hermana mayor, recibe una llamada telefónica de una familia que son dos devotos del Señor desde hace muchos años, y le comentan que están interesados en que les gustaría ver al Señor de Pasión lucir una túnica bordada. Que si la hermandad aceptaría una donación de estas características. Entonces la hermandad en principio le dice que sí, pero bueno, que la intención de la hermandad es que ya que se tiene la túnica se procesione el Jueves Santo. Entonces se decide llevar a Cabildo para ver si el Cabildo aceptaría, en el caso en el que al final la donación se realizara, que el Señor luciera la túnica en su salida procesional. Se presenta un diseño al Cabildo de José Manuel Martínez Hurtado, y la ejecución se plantea a cargo de Rubén Mesa, y se aprueba por unanimidad el que se acepte la donación y que el Señor, cuando esté realizada la túnica, pueda salir con ella. Luego ya han venido la época de COVID hasta que finalmente la hemos podido tener finalizada y poderla presentar.
¿Hubiera ido más rápido la ejecución de la túnica si no llegase por el COVID?
Pues supongo que sí, a lo mejor sí, el año pasado a lo mejor hubiera podido ya estar finalizada, pero bueno, al no poderse estrenar, pues tampoco había prisa. Entonces bueno, se ha demorado un poco más.
Importante, se va a estrenar para el gran público el Jueves Santo, eso lo va a ver sí. Todo el mundo, pero días antes ya se le va a poner al Señor.
La intención es que el Señor amanezca el día 3 de abril, que tenemos la función principal, que además era tradicionalmente su vez a pie. Este año será una solemne veneración. La intención es que el Señor aparezca con la túnica y se bendiga puesta, que en la función principal, que es donde normalmente se bendicen los estrenos, pues la túnica se bendiga puesta sobre la talla del
Señor. ¿Alguna novedad más para la estación de penitencia de esta Semana Santa?
Bueno, tenemos proyectos que no se pudieron presentar en los últimos años, como es el dorado de los candelabros de dos luces que va a aportar el Señor de Pasión en la mesa del paso para darle más luminosidad al canasto, y la ejecución del guión corporativo de la hermandad, diseño de Álvaro Abril y ejecutado por el taller de bordado de Francisco Javier Núñez, que es otro de los grandes estrenos que tendrá la hermandad.
José Luis, llevas muy poco tiempo de hermano mayor, ¿no?
Sí, en junio fueron las elecciones y fui ratificado en el mes de septiembre.
Cuéntanos un poco tu biografía, cofrade.
Pues bueno, yo soy de la hermandad de la Estrella desde mi niñez, ¿no? Yo salí de monaguillo con 6-7 años y a muy temprana edad, por amistad con Francisco Martínez, formé parte de la Junta de Vino como vocal de juventud, bueno, como adjunto a la vocalía de juventud. Luego estuve varios años de prioste, también realicé labores de secretaría, y en los últimos 4 años del mandato de Estrella fui el prioste de primero de la hermandad. También llevo varios años desempeñando la labor de vestidor del Señor de Pasión.
¿Y qué proyectos tienes en tu mandato?
Pues proyectos, principalmente estamos con la conclusión del proyecto iconográfico del Paso de Jesús de la Pasión, que se pretendía que este año se estrenaran los cuatro reyes del Antiguo Testamento que van a escoltar la esquina del paso, pero bueno, por cuestiones de dificultades técnicas al final no va a ser posible, se va a posponer el año que viene. Y también estamos planteando el tema de la conservación de la Iglesia de San Cristóbal, a ver si fuera posible empezar a abordar ese tema, que es un tema que nos preocupa bastante.
Eso significa embarcaros en un proyecto a larguísimo plazo, una hipoteca, como tienen otras hermandades, durante décadas, pero que la agradece Granada.
Bueno, estamos realizando estudios y en principio hasta que no sepamos más no sabemos cómo se realizaría, pero evidentemente es un proyecto a muy largo plazo.
Y ya tendremos oportunidad de hablar sobre esa ilusionante noticia de tratar de restaurar vuestra sede. San Cristóbal, la salud de la hermandad, para concluir, ¿cómo está la estrella?
Pues la estrella muy bien, la gente parece que tiene mucho mucho ánimo, muchas ganas.
Hay muy buen ambiente,
sí,
en la presentación.
Hay muy buen ambiente y bueno, pues ya podéis ver las donaciones que estamos recibiendo, que ojalá sean muchas más. Es señal de que nuestros titulares, a pesar de su temprana edad, están causando bastante devoción y bastante fervor entre los granadinos y entre los devotos.
Un placer haberte tenido con
muchas
nosotros.
Muchas gracias a vosotros, Jorge.
Y esta es la sintonía de la miscelánea cofrade, nuestra sección con Manuel Alejandro Amador Moya.
En el miscelánea de hoy hemos llegado a un momento crucial. Estamos en el prendimiento. Continuamos en el valle, continuamos en Getsemaní. La agonía ha concluido, el sudor de la sangre. Y los jefes de los sacerdotes y los saduceos, detalle muy importante este de que el Sanedrín estuviese conformado por saduceos, porque, ojo, esta secta del judaísmo no cree en la resurrección. Este detalle será muy importante cuando Cristo haya muerto en la cruz y el Sanedrín inste a vigilar la tumba del Señor. Pero continuamos en el momento del prendimiento. Los sinópticos no hablan de la atribución judaica del momento de apresar al Señor. Juan nos añade el detalle de la turba. Estamos hablando de una cantidad de gente que podría rondar nada más y nada menos que las 500 personas para prender a un solo hombre. El gran problema era, sin duda alguna, la oscuridad. La oscuridad y la semejanza de pareceres. Por eso es tan importante la figura de Judas y que con su beso vendiera al Hijo del Hombre. La historia del arte nos ha regalado infinidad de documentos gráficos que son excelencia. Se viene a mi mente, por ejemplo, una ilustración de Gustave Doré de 1866 que marcó una pauta en la estética del prendimiento. Se viene a mi mente el impresionante conjunto escultórico de Francisco Salcillo del prendimiento para Murcia. No podemos olvidar, yo no me puedo olvidar, del prendimiento de la ciudad de Jerez de la Frontera, la máxima expresión del barroco jerezano, obra con casi toda probabilidad de Francisco Camacho de Mendoza. Junto con el prendimiento, la turba, el momento de la tensión y una frase que se clava en nuestros corazones y que en estos tiempos que vivimos cobra una especial importancia. Quien a hierro mata, a hierro muere. Cuando Pedro, que va armado, otro detalle importante, algunos de los seguidores del maestro seguían pensando en que su reino era de este mundo, si no, no tiene sentido que llevaran armas. Pedro va armado y corta la oreja de Malco. El Señor, incluso en ese momento, realiza el milagro de esa oreja. Siempre me ha cabido a mí la duda de, ¿sería el mismo Malco que después, horas después, lo abofetea en casa de Anás? Lo más importante, la oscuridad, el concepto mesiánico y escatológico del el lugar exacto del Getsemaní y ese beso que siempre nos leeremos en los textos originales, en el griego, la palabra se interpreta y se traduce como un beso sentido, como un beso reverencial. Y yo, al leer esto, al reflexionar esto del griego original, pienso, ¿estaría también Judas, además de señalándolo y vendiéndolo, pidiéndole al maestro perdón por lo que estaba comenzando a hacer?
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico, certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios. Desde 1920, tu pan de cada día. Nuevo despacho de pan frente PTS en Avenida de la Ilustración.
Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Conócenos en Acera del Darro 35 o en renta4.com.
Vuelve la fiesta del vino de Alhama de Granada. El próximo 26 de marzo disfruta del vino del terreno, acompañado de nuestra rica gastronomía, música en vivo y este año con José Antonio García, vocalista del grupo granadino 091, como cataor oficial de la fiesta. Ven a la fiesta más popular de la provincia. Ayuntamiento de Alhama de Granada, Concejalía de Fiestas.
¿Está pensando en construir su propia vivienda? Venga a conocer Residencial Cañadas del Parque, ubicado entre Otura y Padul, dentro de un entorno natural con maravillosas vistas a Sierra Nevada y con acceso inmediato a la autovía A44. Venta de parcelas desde 660 metros a precios irresistibles. Residencial Cañadas del Parque. Información y venta en el 649-811-999.
En tu casa o en la nuestra. A la hora de formarte, tú decides con Academia Teba, la academia de formación presencial pionera en Granada en formación online desde hace más de 7 años. Con un sistema que te permite asistir a clase presencialmente, online en directo o visualizar tus clases en cualquier momento. Te esperamos en academiateba.es. Oposiciones, ciclos formativos y pruebas de acceso con los mejores resultados.
Casa Alhambra.
Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general.
Casa Alhambra.
Con atención tradicional y personal como toda la vida.
Casa Alhambra.
Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques.
Casa Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Casa Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
Esa es la ceremonia del café. Además, este café. En el mundo del café yo tengo una predilección desde hace años. Es café Sol y Crema. Para mí, el mejor café del mundo. Un café del sureste español. Sol y Crema siempre. Esa taza de Sol y Crema ahora.
Olisan, empresa de servicios de limpieza, mantenimiento y conserjería. En Olisan ponemos a tu servicio todo lo necesario para el mantenimiento y limpieza de tu recinto. Somos especialistas en hoteles y restauración. Nuevas oficinas en edificio Forum. Síguenos en nuestras redes sociales o en el 958-12-10-20. Olisan, más de 25 años en el sector, nos avalan.
Desayunos, menú diario, el mejor tapeo, la cerveza más fresquita y el mejor ambiente en Bar Restaurante Casa El Sota. Bar Restaurante Casa El Sota, como siempre con nosotros en Plaza del Ralejo. Bar Restaurante Casa El Sota, historia viva de Granada desde 1905.
Pablo García, 36 años, propietario de un taller mecánico.
Gracias a mi gestor administrativo pude montar mi negocio, yo a lo mío.
Ahora podrás dedicarte con más tranquilidad a desarrollar tu negocio teniendo cerca de ti el apoyo de un gestor administrativo de confianza.
Resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Encima, sabemos muy bien lo que es resistir, reinventarse e innovar. Aún en circunstancias complejas, seguimos ahí, apostando por Granada, por su tejido empresarial y por su gente. Por eso, Encima, aguantamos por y para Granada. Simasa.com.
¡Marcha! Haz un alto en el camino y refréscate en La Gran Taberna. En el centro de Granada, en Plaza Nueva, La Gran Taberna te ofrece lo mejor de su cocina. Montaditos, ibéricos, quesos y un amplio surtido de tapas variadas, además de una amplia carta de vinos. No te olvides, te esperamos en La Gran Taberna, Plaza Nueva, esquina Cuesta de Gomérez.
Este sonido que escuchan corresponde al pasado sábado, cuando se presentaba la nueva banda de cornetas y tambores de La Victoria, perteneciente a la cofradía de la Santa Cena. Antes de su concierto de presentación tuvo lugar en la parroquia de Santa Escolástica, popularmente conocida como la Iglesia de Santo Domingo, la recepción de la medalla por parte de los componentes de la banda, la recepción de la medalla de la cofradía. Tuvimos la oportunidad de hablar con su presidente. Acaba de terminar el concierto de presentación de la banda de La Victoria en la Iglesia de Santa Cruz La Real, que es la parroquia de Santa Escolástica y que, sin embargo, todo el mundo conoce popularmente como Santo Domingo. Mario Martínez, Mario Tarantos, que como popularmente se le conoce, es el presidente de esta banda. Enhorabuena, en principio.
Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a preguntarte un poquito por la historia de esta banda que se crea en el año 2021, es jovencísima.
Pues nada, el Domingo de Ramos del año 2021, con la tristeza de que llevábamos que no podíamos salir con nuestras hermandades, como habitualmente hacemos todos los años, pues nos reunimos un grupo de amigos para celebrar el Domingo de Ramos, y resulta que no se nos ocurre otra cosa que hacer una banda en plena pandemia.
Bueno, pero erais músicos ya, ¿no? Supongo que a lo mejor alguno no era entonces músico, pero vosotros, se ha explicado durante la presentación, habéis tocado en distintas formaciones.
Efectivamente, yo, por ejemplo, pues yo voy del año 93, y los compañeros, pues, más o menos, son todos veteranos.
Segundos ya para llegar a las 6 en punto de la tarde. Llega la información a través de toda la cadena COPE, permanentemente cualquier novedad en torno a las hermandades de Granada, en la web de COPE, en el apartado de Cruz de Guía.